tiene un papel clave en la transición hacia la llamada energía verde, la de las turbinas eólicas, los coches eléctricos, pero también para otras cuestiones tan importantes para el futuro de actualidad como son la inteligencia artificial, el gasto, la inversión militar. Por no hablar de que es esencial para que la red ferroviaria funcione. No te digo nada. Es el cobre. Este metal ha tocado su precio máximo en los últimos años. Muchos ya hablan de él como el nuevo oro, por la importancia que ha ganado en los últimos tiempos. Y claro, ser tan esencial ha llevado a que los robos también se hayan multiplicado. ¿Cuál es la importancia del cobre? ¿Se podría sustituir por otro material? ¿Cómo lo podemos proteger? Se lo preguntamos a Ramón Boixados, nuestro experto en infraestructuras, profesor del ESCP Business School. Ramón, profe, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si exagero, pero ¿el cobre puede ser el nuevo oro?
Bueno, yo creo que no exageras, ¿eh? O sea, por ejemplo, en el año 2024 en España hubo 4.433 robos de cable, de cobre y materiales conductores, ¿no? Un 87% más que hace 5 años, ¿no? Todos los desarrollos tecnológicos del siglo XXI están aparejados al cobre, ¿no? La electrificación global depende del cobre. Todo lo que implique mover electrones necesita cobre, ¿no? Y ahora mismo el mundo está electrificando absolutamente todo, ¿no? Vehículos eléctricos, redes eléctricas más grandes e inteligentes, paneles solares y turbinas eólicas, baterías de almacenamiento energético, centros de datos e infraestructura digital. Un coche eléctrico, por ejemplo, utiliza 4 veces más cobre que uno de combustión, ¿no? Una turbina eólica puede necesitar varias toneladas de cobre, ¿no? Los gobiernos están empujando las energías limpias, ¿no? Esto significa más cable, más motores, más transformadores, ¿no? El cobre también hay que tener en cuenta que para mí es oro para el delincuente, ¿no? Es vendible, es transportable, ¿no? Además, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido recientemente que el mercado podría afrontar un déficit de cobre hacia el año 2035.
¿Se podría sustituir por otro metal? Digo, desde su punto de vista de sus funciones, su capacidad de transmisión, ¿por otro material?
El cobre es un excelente conductor eléctrico. El cobre es un gran conductor térmico. Tiene alta ductibilidad y maleabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede estirar en cables finísimos o moldear en piezas complejas sin romperse, ¿no? Tiene resistencia a la corrosión, porque te forma una pátina protectora natural, lo que lo hace duradero incluso en ambientes hostiles, es reciclable al 100%, buena resistencia mecánica. El cobre es difícil de sustituir para muchas aplicaciones, ¿no? Y para muchas aplicaciones no hay una alternativa realista.
¿Cómo se puede proteger? Recordemos que aquí en España hay minas de cobre. Estoy pensando en Huelva, ¿no?
Totalmente, ¿no? Las Tres Cruces, ¿no? La mina de cobre de las Tres Cruces, ¿no? A ver, cuando hablamos de proteger, por ejemplo, podríamos hablar de protegerlo en un sistema ferroviario, ¿no? La reacción típica es decir, más cámaras, ¿no? La segunda reacción es más guardias, ¿no? Más guardias de seguridad, ¿no? Bueno, ambas pueden ayudar, ¿no? Pero ninguna resuelve el problema, ¿no? Podemos organizar la protección cuando hablamos de una red de cobre ferroviaria, pues la podemos, por ejemplo, organizar en 3 capas, ¿no? La primera sería el material de diseño físico, ¿no? O sea, intentar en algunos casos buscar sustituir el cobre, por ejemplo, por aluminio o por fibra, ¿no? La segunda capa dentro de esa estructura de protección podría ser la detección temprana, ¿no? Sensores de vibración, cortes de señal, anomalías eléctricas, de comunicaciones, patrones de actividad, ¿no? En infraestructuras extensas no se puede vigilar todo, pero lo que sí se puede diseñar para que el sistema grite pronto cuando algo no cuadra, ¿no? Y por último, la operación, ¿no? Cómo se actúa, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? Los centros de control deben poder recibir alarmas. No solo poder recibir alarmas, sino también correlacionar, priorizar, dirigir la respuesta y dejar trazabilidad, ¿no?
Claro. Perdona, decías, Ramón.
No, te decía que es muy importante entre detectar la anomalía y actuar, ¿no? Y a veces unos minutos es una diferencia enorme. Entonces, si depende de la estructura que tengas de seguridad, tus reacciones puedan ser más rápidas porque puedes actuar mucho más rápidamente.
Claro. Hemos hablado de esa sierra de Huelva. ¿Dónde más hay cobre? ¿Cuáles son los grandes países con la que está cayendo en las materias primas en el mundo que tienen cobre?
Hombre, yo aquí sobre todo nombraría a Chile, ¿no? Gran productor de cobre, ¿no? Y que pues hay muchas minas muy importantes de cobre, ¿no? Tener realmente estos minerales es muy importante y hay que explotarlos. En España hay unas minerales, tiene unas minas muy importantes, pero hay zonas que realmente se explota. En Andalucía, la franja pirítica tiene la tradición de explotarlo, pero en otras zonas enseguida te ponen barreras, ¿no? Claro. Por ejemplo, es que hablamos de Castilla y La Mancha y tiene tierras raras, que es muy importante para todo este tema, y el gobierno autonómico se niega, ¿no?, a explotarlas.
Y una última cuestión. Claro, por desgracia es el tema de actualidad. ¿En qué estado están las estructuras ferroviarias precisamente con el cobre como elemento principal, Ramón?
Bueno, o sea, está claro que las infraestructuras ferroviarias que dependen del cobre, por ejemplo, redes electrificadas, señalización, comunicaciones, según ADIF están en pleno proceso de modernización, ¿no? Desde luego hay una parte más vulnerable, que es la red más antigua, ¿no? Y desde luego pues requiere una renovación, ¿no? Entonces, según ADIF, se están modernizando múltiples tramos, los fondos europeos están impulsando la actualización de infraestructuras, la red convencional es la prioridad de inversión porque la utiliza más cobre, etcétera, ¿no? Pero es que si nos vamos a las cifras, si cogemos la inversión en infraestructuras ferroviarias en España y las comparamos en los datos de 2009 con los datos de 2025, la inversión ha caído un 66,7%, ¿no? 2009 fueron 11.000 millones de euros. En el 2025 fueron 4.589 millones de euros, ¿no? Si nos vamos a datos de Eurostat, que habla del gasto en mantenimiento ferroviario, también han disminuido, ¿no? O sea, si vemos cifras, y para un poco que la inflación no juegue, cifras ajustadas a 2021, en el año 2019 la inversión en mantenimiento ferroviario fue de 396 millones de euros, ¿no? En 2021 de 1.122 millones de euros, pero en 2024 832 millones de euros, ¿no? Ha caído un 26%, ¿no? Entonces, bueno, si las inversiones son más bajas, yo creo que el resultado es mucho peor, ¿no?
Sí, sí, está claro, es evidente, que no nos vendan motos, podría ser el titular. Ramón Boixados, experto en infraestructuras, profesor del ESCP Business School. Gracias por la clase, Ramón, como siempre.
Nada, gracias a ti, Ángel.
Adiós, otro.
Hasta luego.
Primero fue el acuerdo con los países que forman Mercosur, ya este le siguió Australia. La Unión Europea formalizaba hace unas semanas el acuerdo con este país de Oceanía. Un pacto que libera casi totalmente de aranceles el comercio entre Europa y Australia. Esto vuelve a afectar, claro, al sector primario, en especial a varios productos en concreto. Por ejemplo, el arroz, los lácteos, la ternera, el cordero. ¿Por qué? ¿Por qué?